te empiezo a meter en la música. ¿Cuándo empezás a cantar? ¿Cuándo empezás a transformar este dolor que te acompañó de niña en arte? Tenés una primera etapa antes de que ingrese Alberto Comesaña, tu partener en Amistades Peligrosas. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue esa primera agrupación que tuviste? ¿Cómo fue tu etapa solista, tu primera, en los 80? Contanos.
Bueno, pues yo llegué a Madrid con el sueño de trabajar en las cárceles. Quería ser funcionaria de prisiones. Empecé a estudiar criminología. Trabajaba con organizaciones civiles como la Asociación por Derechos Humanos. Y por otro lado estudiaba teatro y danza, que era mi pasión. Nunca pude imaginar, aunque desde niña ya cantaba y era muy pizpireta y enseguida me disfrazaba, me vestía, cantaba, tocaba instrumentos desde muy niña, pero nunca creí que iba a llegar a poder ser profesional de la música, ¿no? Entonces en Madrid vine a estudiar, a trabajar, tenía una oposición en el Estado. Era funcionaria en el Estado y empecé a prepararme y de pronto, bueno, pues tuve mi primera banda acá en Madrid en los años 80, se llamaba Vodevil, que hacíamos funky pop, y luego ya pude grabar con una compañía discográfica Warner mi primer disco, y ahí empezó mi historia musical, un poco probando en el pop, aunque yo venía de la canción de autor y de toda mi cuna musical ha sido la música latinoamericana, Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Violeta Parra. Esa era mi cultura musical desde niña. De hecho, yo componía canción protesta y actuaba con 12 y 13 años en las zonas, en mi ciudad, en donde yo vivía, en Asturias, toda la zona minera, todas las luchas de los derechos de los trabajadores. Y yo ya desde muy niña era una niña muy comprometida y componía y hablaba de la denuncia social. Pero luego entré en Madrid y mi vida cambió, quizá porque no había pasado el proceso natural de una adolescencia como tienen otros adolescentes, ¿no? De ir a las discotecas, bailar, escuchar música, hacer fiestas. Yo no había tenido esa... Yo había estado siempre en el compromiso o en la sobrevivencia, ¿no? Y entonces... Llegué a Madrid y en Madrid es donde yo empiezo a tener una vida ya con veintitantos años, 27, 28 años ya, y empiezo a descubrir la vida, ¿no? Bailar, ir a las salas, disfrutar y un poco, bueno, pues entrar en la música de una manera mucho más liviana y más de cara al disfrute, ¿no?
Bueno, llega Alberto Comesaña, que es tu compañero, creo que lo conoces en vivo, me da la impresión, ¿no? Y empieza la etapa de mayor fama, de mayor visión, en donde el éxito te golpea la puerta, ya en los 90 con Amistades Peligrosas. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo te trató, además, de acuerdo al tinte que ustedes tenían en sus canciones, con tantos aspectos tocados, desde la sensualidad hasta muchísimas otras cosas como las drogas? ¿Cómo te tocó como mujer también, como ser la parte mujer en esta batalla que vos mencionás? ¿Cómo te trató incluso la sociedad frente a tu mirada femenina y tu participación como mujer en este dúo en donde se explotaba la sensualidad al 1000x1000?
Sí, bueno, fue todo una sorpresa para nosotros. En nuestro caso se mezclaba además algo añadido que fue lo que quizá hizo más dura todo y no lo disfrutamos como deberíamos haberlo disfrutado, cosa que estamos haciendo ahora en la actualidad y que nos debíamos el uno al otro. Uh-huh. Y es que la relación personal fue muy complicada. Nosotros nos pusimos a vivir juntos sin conocernos. Alberto se vino conmigo a Madrid, yo tenía aquí, vivía en Madrid, trabajaba en Madrid, estaba haciendo mis discos, y él se vino para acá conmigo. Y de pronto, en muy poco tiempo, nos vimos inmersos siendo la banda sonora de toda una generación y pasando de que nadie te conociera a ser personas públicas con muchísimo reconocimiento, con el cariño de toda la gente. Pero eso también devoró nuestra relación, porque no había tiempo ni espacios personales, no había separación de espacios, era todo el rato compartiendo lo bueno y lo malo, con muchos niveles de estrés. No es como cuando convives con alguien que tiene estos momentos. Aquí eran niveles constantemente de exposición pública, de emocionalmente siempre estar en un nivel ahí de activación, de adrenalina brutal. Y eso no es fácil llevarlo cuando una relación no está consolidada, ¿no?
No,
entonces,
sí.
El éxito devoró por completo nuestra relación y fue muy complicado porque nosotros subíamos los problemas al escenario y nunca lo negamos y nunca quisimos vender una historia de pareja perfecta ni de relación perfecta, ni mucho menos. Siempre fuimos muy honestos con nosotros y con el público, para lo bueno y para lo malo. Y en el escenario la gente se daba cuenta, ¿no?, de que lo nuestro era una fotonovela en vivo, vamos, sí, en vivo y en directo. Entonces, tan pronto subíamos súper amigos como nos enfadábamos, como de pronto íbamos sin hablarnos y de pronto en el escenario nos volvíamos a reconciliar. Entonces la gente vivía, era todo muy emocional, muy de verdad, pero muy doloroso también para nosotros, ¿no?, porque todo eso lo vivías en tu corazón y en tus emociones, ¿no? Entonces tuvo una cara maravillosa, que fue un sueño y algo increíble, con vivencias y con cosas maravillosas, pero también con una convivencia muy dura y muy complicada y muy difícil, ¿no? Y eso de alguna manera no nos permitió disfrutar todo lo que deberíamos de haber disfrutado. No fuimos suficientemente inteligentes ni supimos manejarlo bien.
Bueno, llega la masividad con La Última Tentación, por lo menos en Argentina. No sé, ustedes largan con Relatos de una Intriga y en España ya empieza la fama, pero no sé si se enteraron, por ejemplo, en el momento de la repercusión esencialmente de Me Haces Tanto Bien aquí, del otro lado del Atlántico, en Argentina, con este disco del 93.
Sí, vamos, nosotros siempre fue nuestra pena, decíamos, cuando se rompió, cuando yo me fui del grupo, decidí dejarlo para llevar la música a lugares del mundo bajo guerra, ocupación, para darle otro sentido a la música y como persona, ¿no? Es decir, necesitaba salir del contexto de lo que era simplemente pues tener el reconocimiento, el aplauso, el alimentar tu ego, y yo quería que mi vida tuviera otro sentido, ¿no? Y pasara porque mi música y lo que yo había y lo que había conseguido y el reconocimiento de la gente y todo pues sirviera también para transformar otras realidades, para ayudar a otros colectivos, para trabajar con las mujeres que viven como refugiadas en campos de refugiados o bajo conflictos armados, ¿no? Entonces, ese proceso de pasar un tiempo ahí de separación y de darle sentido a todo eso, luego nos sirvió también para poner en valor, quizá nosotros necesitamos esa madurez, ¿no? Y ese tiempo fue importante de estar distanciados y de todo, para poder poner en valor todo, ¿no? Es decir, hacer una reflexión de todo lo que habíamos vivido, de todo lo que habíamos conseguido. Y una de las cosas que nosotros echábamos mucho de menos era haber dejado, no dejado, ¿no?, porque es que era una locura, era imposible ya compatibilizar, porque aquí no parábamos de trabajar. Y haber ido a América Latina, ¿no?, y a todos los países que como Argentina tanto nos han querido. Y ahora que lo estamos viviendo, que hemos vuelto y que hemos retomado y estamos viviendo nuestra segunda juventud y además viajando a América Latina, mayoritariamente a Chile, que es un país que amamos, estamos yendo todos los años uno o dos meses allá de giras. Hemos estado en México, hemos estado en Colombia, en Perú, en Cuba. Y nos queda Argentina.
Estamos al lado de Chile, seguidores. Cristina, al lado, pegadito.
Ya lo sé, si es que
cruzas los Andes, es nomás. Hemos estado
Claro, el problema es que la gente no sabe, bueno, o a veces no, desconocemos que no es una elección del artista, ¿no? Sí. No es decir, yo quiero ir ahí y voy, sino que tiene que haber una persona que decida traerte. Eso conlleva también, pues, que es complejo porque los viajes son muy largos, son costosos, estamos hablando de casi 10 horas de avión, de irte a muchos kilómetros y todo lo que supone mover a mucha gente. Entonces, claro, tiene que haber personas que arriesguen su dinero y llevarte y luego organizarlo todo. Entonces nosotros dependemos, claro, de que haya gente que quiera asumir ese riesgo. No es una decisión personal, ¿no? Ojalá, si no, estaríamos en todos los sitios.
Además, sabes cómo somos en Argentina, cómo es el público.
Acá, maravilloso, vamos.
Acá te tomamos el escenario a los altos.
Totalmente. Bueno, mi hermana que ha estado ahora, que venía de teatro, bueno, vino enamorada del país, enamorada de la cultura, de toda la riqueza cultural, de todo el colectivo cultural, de la gente, los actores, la gente de la cultura, Estuve una semana y se recorrió andando todos los lugares más emblemáticos, los teatros, el amor histórico del pueblo argentino, de argentino por la cultura, por el teatro, por la música, por la danza. Yo creo que eso es, vamos, más que nadie es un público que sabe y valora y pone en valor la música, el arte y la cultura. Y para un artista eso es fundamental.